Hombre, a ustedes no creo. Hablando de comunicación y de medios, no creo que sean ustedes. Seguramente somos nosotros. Que lo explicamos poco, que insistimos poco, y seguramente también pues que hay posiciones muy insistentes que dicen lo contrario. Pero claro, son posiciones que no se sustentan en los datos y en los datos objetivos, y que por lo tanto obedecen a otras razones, que son muy legítimas, pero desde luego yo lo que debo decir es que, desde el punto de vista objetivo, ya saben ustedes que estamos en los tiempos de la posverdad, y cuando comienza a decirse que es que las listas de espera quirúrgicas aumentan, y eso se dice tres veces, parece que esa es la realidad. Pues seguramente lo tendremos que insistir más. De manera que les convocaremos con más frecuencia para darles cuenta de la evolución de las listas de espera.
Consejero, ¿y las otras listas, las de consultas, pruebas diagnósticas? Yo creo que ahí es donde se quejan más los pacientes. ¿Cómo están?
Bueno, esto ayer lo comentaba algún portavoz de un grupo de la oposición, ¿no? Que el que ahora algunos debates se centren en las esperas para consulta o para pruebas diagnósticas, en cierto sentido es buena señal, porque quiere decir que probablemente, pues cuando no se discute tanto sobre las quirúrgicas, es buena señal, y en el fondo pues es un reconocimiento de que están evolucionando bien. A diferencia de las quirúrgicas, en las que podemos garantizar absolutamente que cualquier paciente al que se indica una intervención quirúrgica está incluido en lista, y que nuestros sistemas de registro y de gestión de esa lista obedece a esas situaciones, no ocurre exactamente lo mismo con las otras listas, por razones diversas. Ustedes podrán comprobarlo cuando se observa que el Ministerio de Sanidad no ha sido capaz en estos últimos años, bastantes, de disponer de datos sobre pacientes en espera de pruebas diagnósticas, porque ahí los sistemas de información no son homogéneos, porque en ocasiones se gestionan la inclusión en la lista de manera diferenciada en unos y en otros hospitales. Les pongo algunos ejemplos. Cuando un facultativo indica una resonancia nuclear magnética, esto se incluye habitualmente en una lista, pero cuando ese facultativo no indica si se trata de una primera prueba o de una prueba de seguimiento, por defecto esto se incluye como primera consulta. Y este es un dato que nosotros estamos intentando corregir. En ocasiones el tipo de pruebas no es homogéneo entre hospitales. Un TAC abdominal en ocasiones por razones de codificación se incluye como dos pruebas, como una sola prueba, y todo esto hace que la exactitud de los datos de tanto de consultas como de pruebas diagnósticas no sea la misma, y por eso nosotros la facilitamos a demanda de los grupos parlamentarios cuando se nos pide. Y estamos trabajando en este momento, está bastante avanzado, aunque no estamos cumpliendo los plazos previstos, en la definición de un sistema de registro nuevo de pruebas diagnósticas que incorpore con mayor exactitud este tipo y que resuelva este tipo de cuestiones. Estamos utilizando los códigos de clasificación de la Sociedad Española de Radiología Médica. Estamos haciéndolo de acuerdo con los radiólogos y estamos haciéndolo además vinculada a esa petición de pruebas al acceso a las pruebas que se han realizado a ese paciente y al acceso material a las imágenes a través del anillo radiológico. De tal manera que cuando un facultativo solicita una prueba diagnóstica de imagen, le aparezcan en esa petición las últimas pruebas realizadas, pueda acceder a ellas y pueda tomar la decisión correspondiente. Y además estamos planteándonos, trabajando con los servicios de radiología en la clasificación también por prioridades clínicas. De tal manera que podamos disponer de información más homogénea y de tiempos máximos para la realización de esas pruebas en función de cada una de las prioridades clínicas. Pero esas son las razones que explican esta cuestión. Por otra parte, de los datos generales de los que facilitamos información, si no recuerdo mal, las consultas, los pacientes en espera de una consulta de especialista hospitalario se han reducido ligeramente en diciembre de 2017 respecto al trimestre anterior, y en pruebas diagnósticas se han mantenido estables. De cualquier manera, esperamos poder ofrecer pronto este nuevo sistema de registro, de gestión de esas pruebas, y junto a la renovación tecnológica que estamos haciendo en muchos de nuestros hospitales, pues poder reducir el número de pacientes tan en espera o los tiempos de espera. Cuando hablamos del número de pacientes, la situación es distinta. Piensen que en los hospitales se hacen 4 millones de consultas al año, o pruebas radiológicas se hacen, de las pruebas básicas, pues cerca de 1 millón de pruebas diagnósticas. Es decir, que cuando cuantificamos el número de pacientes que esperan a la realización de esa prueba, los datos son distintos que en las intervenciones quirúrgicas, en las que se indican pues aproximadamente 140.000 intervenciones quirúrgicas al año.
Yo le quería preguntar por los hospitales de Valladolid, ¿qué análisis realizan de los datos? Es el tema de los avances y las obras del clínico afectado en positivo o negativo.
Sí, pues bueno, ya saben que tienen los datos en la página, que son datos que comparan trimestralmente la evolución por hospitales, tanto en pacientes como en demora media, por procesos, por especialidades, de manera que ahí ofrecemos muchos datos. Concretamente, los hospitales de Valladolid, el Hospital del Río Ortega, en el último año ha reducido un 5% el número de pacientes. El Hospital Comarcal, el Hospital de Medina del Campo, perdón, en un 14%. Y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid en un 17%. Y en demora media, el Hospital del Río Ortega ha aumentado un día su demora media. El Hospital de Medina del Campo lo ha reducido en 5 y el Hospital Clínico Universitario ha incrementado 4 días su demora media. Están ahora el Río Ortega en 76 días, Medina del Campo en 35 y Clínico Universitario en 71. La cifra autonómica es de 73, la recuerdo. Y la última cifra nacional de 104. Bueno, estos son cambios no importantes en el caso de los hospitales de Valladolid, que son los que les he resumido. En los últimos 2 años de Pericles, el Río Ortega ha reducido sus pacientes en un 9%, Medina del Campo en un 24% y el Clínico Universitario en un 35%. Y la demora media, el Río Ortega la ha reducido en los 2 años de Pericles en un 6%, Medina del Campo en un 10% y Clínico Universitario en un 15%. Partiendo de la situación de cada hospital, la evolución es distinta. Algunos, el primer año, que tenían más volumen de pacientes o más demora, lo han reducido un poco más y el segundo un poco menos. Esto varía para cada uno de los hospitales.
Habla de comparar el hospital de Palencia con el de Cataluña, pero por ejemplo, en los datos del anterior trimestre, las diferencias dentro de la propia comunidad eran notables. Y por otro lado, tengo otra pregunta que ya le hizo un compañero en la anterior descripción de los datos. Cuando hablamos de 73 días, ¿Desde cuándo apuntamos? ¿Desde cuando empiezan los síntomas o cuando entras en lista?
Muy buena pregunta. Pero claro, ¿cuándo empiezan los síntomas? Este es un tema muy interesante en el que ahora les comentaré que también estamos trabajando. Estos datos son los que forman parte de los criterios de inclusión en lista de espera, que están regulados por un Real Decreto del Estado y por normativa de la Comunidad de Castilla y León. La inclusión en la lista de espera se realiza con la fecha en la que el facultativo indica la intervención. No podría realizarse antes. Usted pregunta cuándo comienzan los síntomas. Pero claro, ¿qué síntomas y cuándo comienzan? Las molestias digestivas es el inicio, unas molestias digestivas difusas, es el inicio sintomatológico de un cáncer de colon o de un problema de vesícula. Pues en algunos casos sí, pero en otros muchos no. De manera que nosotros nos atenemos a lo que se establece, indicación de un facultativo de la intervención, inclusión en lista de espera. Sobre la otra cuestión, estamos trabajando en un esquema para analizar, en el caso del cáncer de mama, lo que denominamos trazabilidad. Hemos elegido el cáncer de mama porque ahí la sintomatología inicial puede ser menos difusa que en otro tipo de patologías. Insisto, molestias abdominales, un proceso diarreico, la mayor parte de ellos no se asocian posteriormente al diagnóstico que requiere una intervención quirúrgica, pero en el caso del cáncer de mama esa asociación puede ser más directa. Por eso tenemos varios grupos con los responsables de las unidades de mama de distintos hospitales para establecer el análisis desde la primera sintomatología en su caso, la primera mamografía diagnóstica, el tiempo que se tarda en hacer la intervención quirúrgica o en iniciar otros tratamientos. De otra manera, lo tendríamos que hacer retrospectivamente. Tendríamos que analizar todas las historias clínicas de todos los pacientes que han sido intervenidos para ver y discriminar, si fuera posible, que habitualmente no lo es, si esa sintomatología inicial estaba directamente asociada a una enfermedad que genera después la necesidad de una intervención quirúrgica. Esa es la cuestión. Y respecto a las diferencias territoriales, pues son evidentes. Probablemente lo sean menos en el ámbito global de una comunidad autónoma. Dentro de la comunidad autónoma las diferencias se explican por muchas razones. Una de ellas obedece a la complejidad de los procesos que atiende cada hospital. Cuando decimos que el hospital de Palencia o el de Medina del Campo tienen la menor demora media de la comunidad, concretamente el hospital de Palencia 33 días de demora media, el de Medina del Campo 35. Y sin embargo, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid tiene 71 y el Río Ortega 76. Aquí no contabilizamos que muchos de los pacientes palentinos son intervenidos en el clínico o de los pacientes de Medina o en el Río Ortega. Y claro, eso supone una mayor carga para los hospitales más grandes y además una mayor complejidad. El Hospital de Palencia o el de Medina no tienen especialidades quirúrgicas complejas, desde neurocirugía, cirugía maxilofacial, cirugía cardíaca, cirugía torácica, cirugía pediátrica, etc. Son habitualmente especialidades por la complejidad de la patología que requieren mayor tiempo de intervención, de utilización de quirófano, y eso explica una parte muy importante de las diferencias. Si observan ustedes, los hospitales grandes sistemáticamente, o más complejos, tienen mayores demoras que los hospitales pequeños Y en gran medida es por esa razón. Porque los pacientes de los hospitales pequeños, en algunas especialidades, son intervenidos en los grandes. Y a partir de ahí, pues hay algunas diferencias también en la organización de los hospitales, en la organización de los bloques quirúrgicos, en la gestión del propio hospital. Lógicamente es más fácil la organización de un hospital que tiene 6 especialidades quirúrgicas que la de otro que tiene 14. Y bueno, y eso son las propias características y en alguna medida también porque la implicación de la gestión que hacen los jefes de servicio, los directores quirúrgicos, el gerente, pues también es un poco distinta. Pero en lo fundamental, las diferencias dentro de una comunidad obedecen a que los hospitales son diferentes, atienden también patologías diferentes. En el entorno de una comunidad autónoma entera, pues la comparación entre una y otra comunidad, esas diferencias son menores. Se mantienen en algunos casos. Los hospitales de Madrid en general son más grandes, más complejos, pero también tiene hospitales pequeños. De manera que esas diferencias se atenúan. Y la comparación globalmente de los hospitales de nuestra comunidad, como pueden observar en los datos que les hemos incorporado, es bastante positiva respecto a la mayor parte de las comunidades autónomas.
Hablaba al principio de que hay que comparar trimestre con trimestre, o sea, marzo con marzo. Pero si hablamos de cómo se finalizó el año 2017, el número de pacientes en lista de espera eran 24.500, por redondear, que además era la cifra que facilitaba ayer en esa comparecencia. El hecho de haber pasado de 25 a 26 en este primer trimestre, ¿es una lectura negativa o pues, se puede entender más en relación a marzo del año pasado?
No, bueno, si ustedes observan cómo la gráfica de evolución de, y si la hiciéramos en vez de por semestres, por trimestres, la que tienen comparativa nacional, ahí se observa con bastante claridad. Es habitual que en los primeros trimestres de cada año cueste más reducir la lista o incluso se incremente un poquitín. El segundo trimestre y el tercero suelen ser muy positivos, sobre todo el segundo. Y el último trimestre está en función también de las épocas navideñas, de vacaciones, etc. Yo les decía antes que cada día hacemos en torno a 900 intervenciones quirúrgicas programadas en Castilla y León. Piensen que si en un trimestre, como es este primer trimestre del año, coinciden días festivos en enero, coinciden días de Semana Santa, que también son festivos, pues si tiene 4 días más festivos que el trimestre anterior, pues multipliquen. Pues podemos estar hablando de 3.500, de 4.000 intervenciones, que si fueran fijas cada día, hay menos tiempo disponible de quirófano, de profesionales de intervención, porque hay más festivos. De manera que hay otras razones, en época veraniega se reduce ligeramente la actividad quirúrgica, pues porque hay mucha gente de vacaciones y aquí no cabe solo el argumento de que le sustituyamos, porque a veces pues cuando se hacen técnicas complejas o las hacen los que ya están o es muy difícil que un sustituto haga determinadas técnicas quirúrgicas. De manera que por eso la tendencia siempre es a comparar fechas homogéneas por trimestres porque explican mejor esa evolución y porque son más homogéneos.
Sí, hacían cambio al principio en los hospitales de Bierzo y Salamanca, sin embargo siguen siendo los que peor están en cuanto a demora, ¿no? de pacientes por cada 1.000 habitantes. No sé si ahí, precisamente en esos hospitales, donde se van a seguir concentrando algunos de los esfuerzos de cara a mejorar las cifras.
Sí, pero bueno, ya lo estamos haciendo. Piensen que en el Bierzo se ha reducido un 31%, los pacientes y un 39% la demora. Y en Salamanca se ha reducido un 18% los pacientes y un 17% la demora. Cuesta más en Salamanca por las razones que antes señalaba. Porque Salamanca recibe pacientes de Ávila, de Zamora, de Valladolid, de Burgos, en algunas de las especialidades. Entonces, no solamente su carga de su población, y eso pues lo dificulta, ¿no? Y de manera que seguiremos. Yo les decía antes que el Hospital del Bierzo ya tiene una tasa de pacientes que es menor que la tasa nacional. Y ya solo nos queda dar ese último empujón en Salamanca para que todos nuestros hospitales se sitúen en un número de pacientes en tasa por debajo de la media nacional. A mí eso me parece que es un dato muy importante, muy importante. Y espero que lo podamos conseguir, desde luego, en este año. Y si es posible, en este próximo trimestre.
Decía que se cumplen 2 años del plan Pericles, los datos han conseguido reducir las listas y decía que no se ha aumentado las operaciones en clínicas privadas. ¿Cuáles son las medidas del plan Pericles que creen ustedes ya pueden hacer balance, que están generando esta efectividad en la reducción de las listas? ¿Qué medidas concretas son las más efectivas o las que mejor han funcionado?
Bueno, pues ahí hay, primero hay algunas medidas que tienen que ver con la mejora de los recursos y con el incremento de los recursos. Seguramente no sea la más importante. Frente a lo que se dice, cuando se habla de los recortes y se traslada esa idea que el señor Goyo antes señalaba, hay más profesionales trabajando en SACIL y sin embargo hay quienes continúan hablando de recortes. El gasto, como ayer señalaba en mi comparecencia, se ha incrementado sensiblemente en la sanidad pública de Castilla y León. Y sin embargo hay quien sigue hablando de recortes. Bien. Por una parte, hemos priorizado algunos servicios quirúrgicos donde más problemas existían. Por otra parte, ha habido una mayor responsabilidad de los hospitales. Y aquí me gustaría señalar que el éxito de un programa como este es un éxito colectivo, fundamentalmente de los hospitales, porque son los que al final, y los profesionales, son los que hacen las indicaciones, los que hacen las intervenciones, y eso es muy importante. A veces los resultados de lista de espera se pretenden examinar exclusivamente desde el punto de vista de la macrogestión, del papel de los gerentes y de los directores médicos. Y el papel de los profesionales también es muy importante. En tercer lugar, en algunos casos hemos introducido cambios en la responsabilidad de los servicios. En esta misma sala creo recordar que hemos hablado de un problema muy importante que teníamos en el Bierzo y que el cambio en la organización de un servicio muy concreto pues permitió ir revirtiendo una evolución que era muy mala. En cuarto lugar, la gestión de los bloques quirúrgicos y el funcionamiento de las comisiones quirúrgicas de cada hospital. La priorización dentro del propio hospital, los acuerdos entre servicios de anestesiología, la enfermería del área quirúrgica, los servicios, cada uno de los servicios quirúrgicos. Yo he asistido a alguna reunión de comisiones quirúrgicas donde los jefes de servicio de cada especialidad se peleaban por disponer de más tiempo de quirófano. ¿Y por qué este servicio tiene 2 quirófanos al día y yo solo tengo 1,5? Y cosas de este tipo. Ese funcionamiento de la gestión de las áreas quirúrgicas es muy importante. Ha permitido reducir ligeramente las suspensiones quirúrgicas. Gestionar las demoras con criterios de prioridad. Porque ¿cuál es el primer paciente que se interviene? ¿El más antiguo? ¿El más grave? ¿Cómo combinamos esto? De todo esto, que son medidas de gestión, junto con un incremento de los recursos, pues son de lo que se deduce esta buena evolución. En los servicios centrales de SACIL, pues ha habido algunas personas que han estado visitando, reuniéndose con las comisiones quirúrgicas, haciendo criterios homogéneos, apretando para que estas cifras mejoren, y yo creo que entre todos pues hemos conseguido mejorarlas.